Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Continuamos pendientes del pleno del Congreso. Debate las enmiendas a la totalidad a los presupuestos que mañana miércoles deben ser votados. A esta hora la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue defendiendo esas cuentas y advierte a los independentistas que se han equivocado al pensar que el Gobierno iba a aceptar lo inaceptable a cuenta de su apoyo. Joaquín Vidmanos.
Montero se está presentando como víctima, se revuelve ante el previsible rechazo a sus presupuestos. Ha acusado a independentistas, a las derechas, de vivir mejor en la confrontación, acusa a Partido Popular, a Ciudadanos, de sobreactuación, de campaña de acoso y derribo al gobierno. A los soberanistas catalanes ya les ha dicho que lo que piden para apoyar estas cuentas no es asumible.
Este gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie. Este gobierno no va a admitir en ninguna circunstancia que en ningún orden del día esté el derecho de la autodeterminación para Cataluña, y no lo vamos a hacer, como ya lo hemos expresado una y otra vez, señorías de Esquerra y del PDK. Ni podemos ni queremos, porque tal planteamiento sería nocivo para toda España y muy especialmente para Cataluña.
La ministra de Hacienda está defendiendo ahora las bondades de estas cuentas públicas que, si no hay cambios de última hora, serán mañana tumbadas por el Congreso. Escuchamos en directo a María Jesús Montero.
Con 80 millones de euros y que se dirige a las personas más vulnerables. Por eso, señoría.
Sonido en directo desde el Congreso de los Diputados. A esta hora se están debatiendo esas enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Del Congreso nos vamos al Tribunal Supremo. Allí continúan las cuestiones previas por el juicio del proceso independentista. Tras el turno del abogado de Junqueras, ha sido el turno del abogado de Joaquim Forn, el que fuera consejero de Interior de la Generalitat. ¿Qué ha dicho Patricia Rossetti?
Nunca tendríamos que haber llegado hasta aquí, ha manifestado el abogado de Joaquim Forn, que ha pedido que Zoido declare como testigo. Interviene ahora el abogado de Rull, Turull y Sánchez, Jordi Pina, y pide la nulidad y duda de la imparcialidad del procedimiento. Pide al tribunal que ejerzan de jueces que no son héroes nacionales.
Yo lo que les pediría y les pido es que hagan de jueces, en todo caso. No hagan de salvadores de la patria, porque de esto no va este procedimiento.
Dice que tiene la sensación de que de lo que aquí se trata es de defender la unidad de España.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Madrid, la Guardia Civil ha detenido a un hombre camerunés acusado de violar a una estudiante inglesa de 21 años en Villa Viciosa de Odón. Según la denuncia de la joven, el arrestado comenzó a acosarla en el autobús en el que viajaban. Cuando se bajaron, el camerunés la persiguió hasta un callejón de tierra sin luces donde cometió la presunta agresión sexual. Hay una investigación abierta para tratar de localizar a posibles cómplices. En Murcia, la Audiencia Provincial ha condenado a un profesor de secundaria de Espinardo. La sentencia prueba que abusó sexualmente de 8 alumnos y le da un plazo de 24 horas para que ingrese en prisión. Los estudiantes tienen entre 13 y 15 años. Y una operación de la Guardia Civil en colaboración con la policía colombiana ha terminado con la desarticulación de una red delictiva dedicada a la estafa múltiple en la adquisición de viviendas. Hay 11 detenidos que habrían estafado a más de 300 personas. El fraude podría alcanzar los 5 millones de euros. La operación se ha desarrollado en Mallorca, en Barcelona y en Tarragona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, comienzan los octavos de final de la Liga de Campeones.
Lo hace con dos partidos, Roma-Oporto y Manchester United-París-Saint-Germain. Mientras tanto, el Real Madrid está camino de Ámsterdam, de Holanda, donde se enfrenta mañana al Ajax. Este es Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, en los medios oficiales del club.
Que es el mejor club del mundo, que es el club más grande y que hay mucha gente que mira al Madrid. Sabes, como soy belga, a veces veo tele holandés también, y ahí ellos están siempre mirando qué hemos hecho nosotros, cómo estamos jugando, a ver qué puede ser Ajax, y ellos están hablando mucho, entonces yo también veo un poco lo que ellos hacen, y bueno, creo que es un equipo difícil para jugar, pero bueno, espero que podamos pasar.
En la expedición del Real Madrid destacan las bajas de Isco y de Marcos Llorente por lesión, y ayer se cerró la jornada de Liga con el Alavés 2 Levante 0, el Deportivo Alavés es sexto y el Levante décimo cuarto, a 4 puntos del descenso.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el Espejo nos vais a hablar de una mujer, la primera en recibir el Nobel de Medicina, de origen judío, pero conversa al catolicismo.
Hablando de mujeres y de ciencia, que estamos estos días. Pues ha pasado, la historia a la que nos vamos a referir es la de Gerta Cori. Cori es el apellido de su marido. Nació en Praga en el año 1896. Su nombre completo era Gertrud Teresa Radnitsch. Y a pesar de las limitaciones que encontraban las mujeres de su época, consiguió acceder a la facultad y dedicó su vida a la investigación. Se casó con Ferdinand Cori, que había sido sido compañero suyo en la Facultad de Medicina y a raíz de su matrimonio se convirtió al catolicismo. Debido al origen judío de Hertha, el matrimonio tuvo que emigrar a Estados Unidos cuando se desató la persecución nazi. Y en Estados Unidos trabajaron en equipo. Ya en 1947 recibió el Nobel de Medicina por haber descubierto cómo transforma nuestro cuerpo los alimentos en energía. Bueno, pues esta historia la contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Estamos ya en Mediodía COPE y estamos muy pendientes a lo largo de toda la mañana de uno de los procesos judiciales más importantes de la historia de España. Más de 600 periodistas acreditados para un juicio televisado en directo por primera vez a través de la web del Poder Judicial. En el banquillo del Supremo, la cúpula del proceso independentista. Las sesiones van a ser de martes a jueves y podría alargarse hasta 3 meses. Juicio histórico que está marcando la agenda política ya desde antes de su inicio. Por eso, en Mediodía COPE, Antonio, vamos a echar la vista atrás, vamos a recordar cómo se ha llegado a este punto.
Sí, porque ya te hemos contado La Última Hora cómo los abogados, las defensas de los procesados están intentando anular este juicio, pero es importante, sí, Marta, echar la vista atrás y el punto de partida tuvo lugar en el Parlamento Autonómico los días 6 y 7 de septiembre de 2017 con la aprobación de la ley del referéndum con los votos a favor de Juntos por el Sí, también de la CUP, y la abstención de la marca catalana de Podemos. Fue un pleno esperpéntico en el que la oposición se ausentó en el momento de la votación y así justificaban su marcha el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, el del PSC, Miquel Iceta, el del PP, Albiol, ante la más absoluta de las indiferencias por parte de la presidenta de la Cámara, la entonces presidenta de la Cámara, Carme Forcadell.
Le pido ya que deje, por favor, de actuar como la gestoría del gobierno del señor Puigdemont y Junqueras y que respete los derechos de los diputados catalanes y de todos los catalanes.
Dir-li molt clarament, nosaltres no podem participar en una votació que de fet el que vol és certificar la pèrdua de drets dels diputats i grups de l'oposició.
El ple més esperpèntic que ha viscut aquest Parlament de Catalunya des de la restauració de la democràcia.
Ustedes no tienen cap més intervenció.
Ustedes no tienen más intervención, así zanjaba Forcadell, una de las que se sienta en el banquillo. Ese día el Parlament aprueba la ley de referéndum y la Generalitat, con Puigdemont a la cabeza, firman el decreto de convocatoria para el referéndum el 1 de octubre.
Bueno, una semana después el Constitucional suspende esa convocatoria de referéndum, pero en el Parlament la mayoría independentista sigue dando pasos. ¿Cómo? Pues aprobando una ley para la transición hacia una Cataluña independiente. Ante esto, la Fiscalía denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al Gobierno autonómico por desobediencia, prevaricación, que es hacer algo a sabiendas de que no lo puedes hacer, porque no hay que olvidar que ya estaban apercibidos por el Tribunal Constitucional, y malversación, que es apropiarse indebidamente de fondos públicos.
A partir de ese principio pita todo, llega la cascada, los independentistas empiezan a tomar la calle, en especial el 11 de septiembre, la diada, un día después, el Constitucional suspende la ley de transitoriedad hacia una Cataluña independiente y advierte claramente a Puigdemont y a sus consejeros de las consecuencias penales que tiene saltarse la ley.
Pero siguen adelante y el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ordena registrar la Consejería de Economía, la Guardia Civil detiene a 14 altos cargos y se produce el acoso, el secuestro de esa Consejería de Economía.
Esto era un 20 de septiembre de 2017. Estamos echando un pelín la vista atrás para saber exactamente y comprender un poco más lo que comienza a juzgarse a partir de hoy en el Supremo. Ese día, ese 20 de septiembre de 2017, cientos de personas, liderados por las plataformas independentistas regadas con fondos públicos, regadas con fondos de la Generalitat, ahí está la Asamblea Nacional de Cataluña, ahí está Unión Cultural, que impiden la salida a la Guardia Civil. Pasaron los agentes la noche dentro de la consejería, coches destrozados. A partir de ahí, la Fiscalía denuncia a los líderes de esas plataformas, los conocidos como los Jordis, ante la Audiencia Nacional por sedición, que es alzamiento público contra la autoridad.
Pero se sigue adelante y el 1 de octubre se celebra el referéndum ilegal.
Un proceso ilegal, sin garantías, y en el que participan unos 2 millones de personas, en menos de la mitad del censo, gana el sí. Llega la polémica también por las cargas de la policía y de la Guardia Civil ese día, en los centros de votación. Y tras ese referéndum ilegal llega la esperada declaración del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy.
Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hoy todos los españoles hemos constatado que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia.
Y dos días después, el significativo discurso del rey Felipe VI.
Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.
Pero sigue adelante. La juez del caso, de momento Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, manda a prisión provisional a los líderes de las plataformas independentistas, a los conocidos como los Jordis, por el acoso a esa Consejería de Economía. Y el 27 de octubre, la presidenta del Parlamento Autonómico, Forcadell, anuncia la aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia.
Queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco.
Y prácticamente al mismo tiempo, el gobierno de Rajoy aprobaba la aplicación del artículo 155 de la Constitución, apoyada por el Senado.
Por eso les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma.
¿Qué supuso la aplicación de este artículo 155 de la Constitución? Bueno, en primer lugar, el gobierno de la Generalitat resultaba cesado, el gobierno central se hacía cargo de la comunidad autónoma, de las competencias de la comunidad autónoma, hasta esos comicios que ganaba Ciudadanos.
Bueno, al margen de la política, la justicia seguía dando los pasos. El fiscal general del Estado se querella por rebelión contra el gobierno de Puigdemont y los miembros independentistas de la mesa del Parlamento. Y Puigdemont y cuatro de sus consejeros se fugan a Bélgica. Esta fuga va a ser determinante para que la juez Lamela ordene el ingreso en prisión provisional del resto de los investigados y también se decline posteriormente en reiteradas ocasiones la puesta en libertad provisional de los acusados.
El juez del Supremo, juez instructor Llarena, Pablo Llarena, asume el caso y mantiene en prisión provisional a 9 de los 12 acusados por liderar el proceso separatista y desobedecer resoluciones judiciales.
9 de ellos, el ex vicepresidente Junqueras, la ex presidenta del Parlamento Forcadell, los Jordis y otros 7 ex consejeros, están acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Aquí la clave es si hubo o no hubo violencia en todo este proceso. Es la diferencia entre la rebelión, penada con hasta 25 años de cárcel, o la sedición, con máximas de 12. La Fiscalía sostiene que sí hubo esa violencia. La abogacía del Estado, que depende del Gobierno, ha cambiado de criterio y dice ahora que no la hubo.
Los otros 3 exconsejeros acusados, que no están en prisión, pero que sí se han sentado hoy en el banquillo, se enfrentan a un delito de desobediencia penado con hasta 7 años de cárcel. El expresidente Puigdemont y el resto de huidos, 6, están declarados en rebeldía por no presentarse ante la justicia española, por lo que si pisan suelo español, en el momento que pisen en nuestro país, serán detenidos.
Y así arranca el juicio que estamos viendo ya a partir de hoy en esa sala de lo penal del Supremo. Marchena es el presidente de esa sala, quien va a conducir al tribunal de 6 magistrados que va a enjuiciar los hechos y va a escuchar a los acusados y hasta medio millar de testigos, Antonio. Un proceso, sin duda, que se va a estudiar en los libros de derecho y de historia.
Y un proceso en el que no hay que olvidar en ningún momento lo que ocurrió para saber lo que puede ocurrir en este juicio.
Seguimos pendientes, lógicamente, de Venezuela, de esa crisis humanitaria que está asolando el país. La ayuda internacional para Venezuela se acumula día tras día en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera entre los dos países. Es el regalo podrido, la de la ayuda a la humillación, dice Maduro, que no deja entrar esos camiones en el país, pues para echar un cable, para asistir a la población que está más que necesitada.
Y precisamente quien está siendo testigo en primerísima línea de la verdadera humillación del pueblo venezolano es el equipo de periodistas de la cadena COPE, capitaneados por Ángel Espósito, el director de La Linterna. Están comprobando cómo miles de venezolanos se humillan andando miles de kilómetros para llegar, por ejemplo, a Ecuador.
¿Cómo llamáis? ¿Cómo te llamas?
Ámbar Alvarado.
¿Y tú cómo te llamas?
Zairí.
¿Y de dónde venís, Airi?
De Venezuela.
¿Y a dónde vas?
A Bucaramanga.
A Bucaramanga. ¿Quieres quedarte en Bucaramanga?
Sí.
¿Y vas a pie? ¿Por qué?
Porque no hay transporte.
No tenemos recursos, es la realidad.
¿Tú también vas a Bucaramanga?
Sí.
¿Y allí qué vais a hacer?
No, buscar, a ver qué nos sale. Es la realidad.
Y ese camino no es fácil, todo lo contrario. Sandra Carrillo es una doctora venezolana expatriada desde 2013, víctima política del régimen de Maduro. Ahora ayuda a las jóvenes venezolanas que ejercen la prostitución en Cúcuta.
Es muy doloroso ver a una niña de 15 años decir que se vino de allá porque viene a prostituirse para poder ganar algo de dinero y llevarle de comer a su familia. Eso es muy doloroso. No tienen conciencia de nada.
¿Y eso pasa habitualmente? ¿O es una cosa excepcional?
No, con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Mucha.
¿Vienen embarazadas o infectadas?
Infectadas, embarazadas. Infectadas de todo.
Testimonios brutales. Son caminantes que llegan huyendo y que además tienen una doble lucha. Por un lado está la de lidiar con diferentes enfermedades, como el cáncer. En estas circunstancias Nelly Carrero lo ve cada día. Ella es oncóloga.
Dios mío, con Dios y la Virgen, de verdad que sí, de verdad que es bastante difícil. Yo soy cirujano y en estos momentos tengo una lista grande de pacientes que deben ser intervenidos, pacientes que debieron haberse operado hace 1, 2, 3 meses, pero que no podemos. Actualmente en el hospital oncológico no estamos operando.
Cada persona que cruza de Venezuela a Colombia tiene una historia de sufrimiento como la de Astrid.
Hola Astrid, ¿qué tal estás?
Bien.
Vaya mañanita que has pasado, ¿eh?
Sí.
¿Qué ha pasado?
Que tuve la pérdida del bebé, no lo pude tener. Y me llevaron para el médico y allá me hicieron la limpieza y todo, pero ya estoy bien.
¿Y cuánto estabas?
Tenía 4 meses de embarazo.
¿Pero tienes más hijos?
Sí, tengo 3 niñas. Una niña de silla de ruedas, una de 7 y una de 2 añitos con la que está conmigo.
¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 23 años.
Seguro que recuerdan lo que decía Íñigo Errejón no hace tanto, ese gran estadista de la izquierda, que en Venezuela se come 3 veces al día. En Cúcuta, este carnicero le enmienda la plana.
Sí, porque si antes comíamos 3 veces, ahora comemos 1 sola vez. Cuando mucho, 2 veces. Y apuradito ahí. Ayudado.
Bueno, historias tremendas que han recogido nuestros compañeros de La Linterna y que se pueden volver a escuchar en cope.es. Están todas ellas.
Y hay que volver a escuchar también La Linterna, que todavía nos tienen preparadas muchos más testimonios recogidos, eso, en la zona del dolor.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es 1:30, 1 hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
La actualidad de este martes está centrada en el Supremo y en el Congreso de los Diputados. Un juicio y un debate de presupuestos van a marcar la actualidad de los próximos meses y la historia de España. En el alto tribunal se sientan en el banquillo los políticos responsables del intento de golpe separatista de octubre de 2017.
Vamos a iniciar las sesiones del juicio oral correspondientes a la causa especial número 20907 del año 2017.
No están todos, porque Puigdemont y el resto de forajidos siguen dando lecciones por toda Europa. En las primeras horas de este juicio, los abogados de las defensas se han ceñido al guión previsto dentro de las cuestiones previas. Pretenden la nulidad de toda la causa, de alguna de las partes, o en el mejor de los casos para ellos, el aplazamiento de la vista.
Yo lo que les pediría y les pido es que hagan de jueces, en todo caso. No hagan de salvadores de la patria, porque de esto no va este procedimiento.
Jordi Pina, abogado de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. En el banquillo de los acusados se sientan los líderes de los partidos que el PSOE necesita para aprobar los presupuestos. En el Congreso ha comenzado el debate a las enmiendas. Se votan mañana. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lanzaba esta mañana un mensaje a los separatistas. Dice que no van a aceptar chantajes.
Ni podemos ni queremos. Porque tal planteamiento sería nocivo para toda España y muy especialmente para Cataluña.
Y la última hora nos lleva hasta Burgos. Una persona ha muerto tras una explosión de gas en una vivienda del barrio de San Juan Bautista. El piso ha quedado completamente destrozado.
Bueno, es sin duda una de las noticias del día, ese inicio del juicio en el Supremo por el proceso independentista. Los acusados se sientan en el banquillo por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con ese referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia. Te preguntamos a ti, al oyente de Mediodía COPE, si te interesa este juicio, si lo estás siguiendo, en qué grado te interesa, cómo lo valoras. Queremos saber tu opinión.
Hoy comienza el juicio. Tenemos mucho por delante todavía. Hace unos minutos hacíamos en este Mediodía COPE, bueno, una especie de repaso por lo que ocurrió aquellos días y para entender un poco más lo que puede ocurrir. ¿Y tú? ¿Te interesa el juicio? ¿Lo vas a seguir? ¿Lo estás siguiendo ya? Queremos tu opinión y nos la puedes dejar en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000. Notas de audio, comentarios de voz. En el 637-230000.
Ahora te contamos una historia sobrecogedora, difícil de creer, la verdad. Ha ocurrido en Sudáfrica, vámonos hasta allí, hasta la ciudad de Durban. Un vecino escuchó lo que parecía una especie de llanto dentro de un desagüe. De repente se da cuenta de que era el llanto de un bebé. Avisa a los servicios de emergencia. Era una niña de tan solo 3 días. La pregunta, lógica, ¿cómo había llegado hasta allí? Pues la tiraron por el váter y acabó en el interior de una tubería. Decenas de personas se agolparon en la calle esperando un milagro. Gracias al aviso de ese vecino, han podido salvar su vida. Este era el momento del rescate.
Gritos de alegría, pitos, porque afortunadamente ese bebé se encuentra en buen estado. Tan solo presentaba una leve hipotermia. El pequeño estaba completamente desnudo, lo tiraron así, sin nada que lo protegiera del frío. En total pasó 5 horas dentro de la tubería a 7 metros de profundidad. En cuanto llegaron al lugar, los agentes se pusieron manos a la obra, acordonaron la zona. Comenzó la aventura para encontrar el lugar donde estaba la niña. Tras un largo trabajo de excavación, equipos de la policía de rescate, de emergencias, pudieron hacer un agujero en el tubo lo suficientemente grande para poder sacar a esa recién nacida de esa tubería de Sudáfrica, en la ciudad de Durban. Rápidamente la cubrieron con mantas térmicas y ha sido trasladada al hospital, donde se recupera en una incubadora. Ahora las miradas se centran en los padres. Todavía no les han localizado, pero le siguen buscando para descubrir qué les pudo llevar a intentar deshacerse del bebé de esa manera.
Solo 3 días tenía, ¿eh? Y al final, pues un pequeño milagro.
Un gran milagro, sí, porque era difícil que esta historia terminara con final feliz.
Continuamos ahora en el Mediodía COPE con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, que ya tienen preparadas sus historias para este momento. ¿Qué tal, compañeros?
Hola, José Luis.
Aquí estamos.
Pues
vamos a ello, ¿no?
Deseamos lo mejor.
Vamos a ello, José Luis.
La primera de ellas nos va a llevar a una canción de Sabina, quien por cierto cumple hoy 70 años. No es uno de los temas más conocidos de Sabina, pero la historia que cuenta sí es una de las más famosas de la crónica de sucesos.
Lo primero que hizo el Dione al llegar a Río fue brindar con el espejo y decir que tío, no veas qué pasó de entrada en el restaurante.
Bueno, es Con un par, la canción que Sabina le dedicó a Dionisio Rodríguez Martín, más conocido como el Dioni, uno de los ladrones más famosos de España, seguro que te suena. De aquel robo millonario al furgón blindado de la empresa en la que trabajaba el Dioni, se cumplen 30 años ya, madre mía, 30 años después, siguen sin aparecer 140 millones de pesetas que birló este delincuente. En las últimas horas, el robo de otro furgón nos ha recordado este latrocinio.
Y nos vamos
a Francia. Te gustan a ti, Antonio,
a mí me encanta esta historia. Bueno, vamos hasta Francia. 3 trabajadores de una empresa de seguridad estaban cargando un cajero automático en una entidad a las afueras de París. Mientras metían los billetes, el tercero aprovechó para fugarse con el furgón. Cuando los otros dos salieron, ni estaba el vehículo ni tampoco el colega. El furgón apareció a unos 500 metros del lugar en el que estaba el cajero, pero las puertas estaban abiertas y del interior habían desaparecido 60 bolsas de dinero. Se calcula que dentro había un total de 1 millón de euros.
Casi nada. La policía trata de localizar ahora a este Diony francés, como le hemos bautizado nosotros aquí en Mediodía Cope. No descarta ninguna hipótesis. Se sabe que tiene 28 años, que llevaba poco tiempo en esa empresa. Todos los indicios apuntan a que se ha fugado, aunque se analiza también si ha podido ser secuestrado por una banda de delincuentes. Madre mía.
Bueno, esto ha ocurrido en París, Marta. Te llevamos ahora a una cancha de baloncesto de Estados Unidos con una historia más tierna, un poquito más tierna, sí.
Mira, en concreto al Golden One Center, es el pabellón más conocido de Sacramento, en California. El encuentro de la NBA enfrentaba al equipo local de los Kings contra los Suns de Phoenix. Y en uno de esos descansos, que son habituales, pues comienza uno de los espectáculos típicos americanos. En el tiempo muerto, pues una mujer con los ojos vendados está sobre la pista, justo debajo de uno de los aros, mientras desde un trampolín profesionales sobrevuelan por encima de ella hasta marcar la canasta. La mujer, por cierto, se llama Vanessa Ibarra, que no lo habíamos dicho hasta el momento. Bueno, Vanessa Ibarra.
Aparece un hombre vestido de militar que parece que no forma parte del show y que en lugar de saltar a través del trampolín se dirige directamente hacia Vanessa. Wait a minute, he's not on the dunk team. Ahí que va el hombre, se apaga la música. Y el hombre vestido de militar que retira el antifaz a Vanessa. La mujer pega un grito de emoción y los dos se funden en un abrazo. Era su hijo Brandon Cowby, capitán de la tripulación de un helicóptero militar, y llevaba medio año de servicio en Corea del Sur. Y claro, todo estaba preparado y formaba parte del espectáculo. No faltaron las lágrimas de los espectadores.
Cómo le gustan esto a los americanos y también a nosotros, que son bonitas estas historias. Y nos vamos a mover de California porque un cromo puede dar un alegrón a un coleccionista. Es más, puede que le haga millonario. Lo compró por solo $2, que al cambio son 1,76 euros. Ese cromo corresponde a un jugador de béisbol, Babe Ruth, que es toda una leyenda de este deporte. El coleccionista, que conoce el mundo de los cromos, se extrañó del precio y pensó que se trataba de una falsificación.
Pues no, no es una falsificación. Lo llevó un tasador de Beverly Hills y confirmó que se trataba de un original. Falta recibir el certificado de autentificación. Cuando llegue ese cromo, podrá pasar de los $2 que pagó a millones. Solo existen dos copias en todo el mundo de esa pieza.
Y esto es como lo del Diony francés, pero mejor hecho, ¿no?